en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. De este día jueves 22 de mayo, jueves con olor a lunes también, porque venimos después de un feriado en la semana a propósito del 21 de mayo, conmemoración del combate naval de Iquique, además gloria, día de la gloria navales, pero ya estamos listos, atentos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país y usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Bueno, hoy no está con nosotros Mara Cerini, pero mañana se reincorpora ya a la conversación en Llegó la Hora. Nosotros, mientras tanto, vamos con el editorial. No son solo 25,000. Al inicio de esta semana nos sorprendimos por el informe de la Contraloría que señala que más de 25,000 funcionarios públicos salieron del país teniendo una licencia médica vigente. Esto obviamente despertó distintas consecuencias y, entre otras cosas, algunas de las instituciones ya han iniciado sumarios administrativos para investigar a aquellas personas que presuntamente hicieron uso fraudulento de las licencias médicas. Sin embargo, el problema es más grave que eso, porque estos 25,000 funcionarios fueron detectados porque salieron del país y ahí presumiblemente hay un mal uso de las licencias médicas. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no salen del país e igualmente malutilizaron las licencias médicas? Es decir, este número podría ser muchísimo mayor, y no solamente en el sistema público, también en el sistema privado. Y por tanto, debería ser una cuestión que nos preocupara a todos como país. Solo para dimensionar la magnitud del problema. De los 7 puntos de cotización que se van a salud para FONASA, por ejemplo, son 6 los que se utilizan para el pago de licencias médicas. Es decir, es una cantidad enorme de recursos y este tipo de malutilizaciones hacen que todos terminemos pagando más por nuestra salud cuando ya sabemos que es lo suficientemente cara y esos recursos son especialmente urgentes e importantes para la lista de espera y especialmente para aquellos que más lo requieren.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Bien, y obviamente también están pasando distintas cosas en materia económica y para eso nos acompaña una amiga de la casa, panelista los lunes en Directo al Grano, la economista Elisa Cabezón, directora de Evidencia de Pivotes. Elisa, bienvenida a esta edición de Llegó la Hora.
Hola, José Francisco, muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos conversando, Elisa, sobre esta columna que escribiste en el medio Ex Ante, valor agregado, valor restado, a propósito de toda esta discusión sobre la matriz productiva de Chile, de cuál deberían ser los énfasis. Cuéntanos un poco cuál es el punto que está abordando acá, sobre todo porque venimos desde un marco de discusión donde pasamos de que la actividad minera era prácticamente ser los picapiedra, ser fomentar el extractivismo, versus ahora que se promueven acuerdos e iniciativas en esta materia. ¿Cómo estás viendo tú este tema?
Sí, mira, esto es un debate que tiene larga data, que se cuestiona mucho a Chile por su matriz productiva porque se basa mucho en extraer materias primas y recursos naturales. Y hay unos críticos que dicen que Chile puede generar mayor valor agregado, mayor valor a la economía, si se avanza en la cadena productiva. ¿Qué implica eso, avanzar en la cadena productiva? Si Chile comienza a acercarse a los productos finales. Es decir, en vez de, por ejemplo, en el mercado del litio, en vez de solamente extraer litio, que Chile avance y se acerque a la batería del litio, que se usa para los autos eléctricos y diferentes diapositivos. Entonces, las voces que defienden este debate de la política industrial, de que Chile debería empezar a impulsar medidas que fomenten la producción de bienes finales, yo lo que veo es que hay una confusión de conceptos, de que confunden lo que es el valor agregado con avanzar en la cadena de producción. Y a veces, cuando uno avanza en la cadena de producción, no mejora el valor agregado, no aumenta el valor agregado, sino que puede restar valor, puede destruir riqueza en vez de agregarla. Entonces, yo creo que un poco lo primero es definir bien qué es valor agregado. Y creo que ese es el concepto que no está claro en el debate. Valor agregado es un concepto económico súper sencillo, José Francisco Lago. Esto yo lo enseño en Introducción a la Economía en la universidad. Valor agregado es la diferencia entre el precio de mercado de un bien, cuando tú vendes un bien, menos el costo de producirlo. Eso es valor agregado. ¿Okay? Y eso puede estar en diferentes etapas de la cadena productiva. Por ejemplo, Chile genera mucho valor agregado en la extracción del cobre. ¿Y por qué ocurre eso? Porque durante años las empresas productoras de cobre han invertido mucha tecnología, mucha innovación y mucho conocimiento en hacer más eficiente esa extracción del mineral, para que sea menos costoso extraer el cobre y después venderlo al mercado al precio que está en la bolsa. Entonces, eso es un gran ejemplo de cómo Chile puede generar valor y aportar a la economía sin acercarse al servicio final, sino que siendo más eficiente en la parte anterior de la cadena productiva. Por ejemplo, en la extracción del cobre. Y eso implica también mucha innovación, mucho conocimiento, mucha tecnología. Entonces, esa como confusión de que un país o una empresa solamente avanza en innovación y en tecnología si se acerca al producto final. Y eso no es así. Una empresa puede avanzar mucho en eficiencia y puede implementar mucha innovación y tecnología hacia atrás, en las etapas previas del producto final. Y ahí está la confusión que se ve muchas veces en este debate, que algunas voces dicen que Chile debe tener una política industrial y acercarse al producto final.
Claro, y ahí en ese sentido, Elisa, cuando vemos este tipo de críticas o de cómo se incorpora esta idea de cambiar la matriz extractivista en recursos naturales, convirtiendo una matriz más sofisticada, poniéndole, incorporando el valor agregado, como poniendo un montón de cosas o conceptos que tienen que ver más bien con claro, lo que tú decías de en qué etapa de desarrollo del producto está interviniendo la economía o la actividad productiva en concreto, pero además también con quizá un desconocimiento de cómo funciona, no sé, desde la agricultura, con las dificultades, las volatilidades que tienen que enfrentar los agricultores, o también cómo funciona la minería o la extracción del litio, por ejemplo, porque claro, decir que la extracción de cobre, llegar y ser un picapiedra, es como no conocer todos los procesos ni químicos, ni industriales, ni de inversión que existen, y cuál es el riesgo y la tecnología que hay involucrada. Lo mismo con la extracción del litio, que algunos pensaban casi que es ir a palear el salar de Atacama y ahí está listo, cuando evidentemente es un proceso químico bien, bien sofisticado. Entonces, ¿esto viene porque simplemente desconocimiento o hay una cuestión ideológica? Porque esta idea del extractivismo, o contraria al, entre comillas, extractivismo, se encuentra en muchos lugares también, y de hecho como ideas de académicos bien reputados también.
Sí, yo creo que es un acto de desconocimiento, desconocimiento de que no hay conciencia de toda la tecnología y todo lo que se ha avanzado en Chile para ser más eficiente en la extracción de los recursos naturales, ser más eficiente en tanto en costos de producción, hacerlo más barato, pero también en ser más limpio con el medio ambiente, de emitir menos gases de efecto invernadero, de usar menos agua. Hay muchos otros implicancias de esta mayor eficiencia cuando se aplica mayor conocimiento hacia atrás, en la cadena hacia atrás de la cadena de producción. Mira, yo creo que a José Francisco, que el debate entre algunos políticos está mal puesto el objetivo. Ellos colocan el objetivo en avanzar en la cadena de producción, de acercarse al producto final, cuando el objetivo en una economía, para que una economía crezca y genere más ingresos al país, más ingresos tributarios, más empleos, es aumentar el valor agregado. Ese tiene que ser el objetivo. Y ese aumento del valor agregado, que es que el producto que tú produces, el precio de mercado de ese producto, sea mayor al costo de producción y que ese margen sea cada vez mayor, para avanzar el valor agregado no es lo mismo que avanzar en la cadena productiva. Ese mayor valor agregado tú lo puedes hacer tanto acercándote al producto final o yendo hacia atrás, siendo más eficiente en las etapas anteriores de la producción del producto final. Entonces hay algunos que confunden que valor agregado es sinónimo de acercarse al producto final. Y eso es un error de concepto grave que puede implicar que se impulsen políticas públicas industriales donde, a través de esas políticas públicas, estamos obligando a empresas a acercarse al producto final cuando, al acercarse a ese producto final, no tenemos las ventajas comparativas y ahí, en ese acercamiento, en vez de agregar valor, estamos destruyendo valor. Estamos generando un producto donde el costo de producir ese producto final es mayor al valor de mercado. Y estaríamos destruyendo valor. Entonces, yo quiero solamente poner ese concepto claro. El objetivo de cualquier empresa es ampliar el valor agregado, no avanzar en la cadena productiva. Si hay empresas que generan más valor agregado acercándose al producto final, bienvenido. Una buena estrategia económica. Pero pueden haber casos en que una empresa genera más valor agregado siendo más eficiente en la producción hacia atrás. Por ejemplo, la extracción de la materia prima. Y ese proceso hacia atrás también involucra mucha innovación, también involucra mucha tecnología y muchos avances. Y eso está muy subestimado o visto menos en nuestro país. Yo creo que también por mucho desconocimiento.
Bueno, estamos conversando con Elisa Cabezón, economista de Pivotes, directora de evidencia de Pivotes. Y ahí, a propósito de eso mismo, hay un auditor que nos manda y dice que estar al comienzo de la cadena productiva no significa tener mano de obra no calificada, por ejemplo. Eso es bien interesante, como por los procesos que están involucrados en eso, los que requieren tecnología, innovación, etcétera. Y toda esta conversación me recuerda una medida que hace muchos años tomaron en nuestro país vecino, en Argentina, a propósito de Tierra del Fuego, donde hay unas fábricas de ensamblaje de productos importados, donde se obliga a unir como piezas de distintos productos tecnológicos, no sé, aire acondicionado, etcétera. Y finalmente los argentinos terminan pagando mucho más por ese tipo de productos. Y había un testimonio que es que básicamente llegaba el producto armado, lo tenían que desarmar, sacarle algunas piezas de origen extranjero y ponerle piezas de productos nacionales para en el fondo justificar el consumo de esos productos nacionales y además el trabajo de la gente que estaba en esa zona extrema del país. Finalmente, esa es la idea como de quitar valor a algo que claro, está muy cerca o muy avanzado en el proceso productivo, pero finalmente no termina siendo rentable, no solamente para el país en su conjunto, para esa empresa, sino que tampoco para los consumidores que terminan teniendo un peor producto a un precio mucho más caro.
Exactamente. Hay un gran ejemplo de cómo tú destruyes valor. Bueno, en la columna yo puse un típico ejemplo que se usa en los libros de introducción a la economía para establecer el punto. Hay una empresa que produce harina, por ejemplo. Y la harina es un insumo que se usa después para producir pan. y el pan sería el producto final y la harina sería el insumo, que estaría en la etapa previa de esta cadena productiva. Entonces, esta empresa, ¿qué ocurre? Puede ser muy eficiente en producir harina. Todo el costo que se usa en cultivar el trigo, cosecharlo, limpiarlo y después transformarlo en la harina, esta empresa puede ser muy eficiente. Puede ser que el costo de producir un kilo de harina, no sé, cuesta 500 pesos. Y luego va al mercado y ese kilo de harina se lo vende a los panaderos, se lo vende a 1.500. Entonces, ¿qué está generando? Esa empresa, por cada kilo de harina, está generando un valor agregado de 1.000, de 1.000 pesos. Y está esa empresa que se ha especializado en producir harina y hacerlo de manera eficiente, ha invertido mucha tecnología en la cosecha o en el proceso de limpieza del trigo, no sé. Entonces, ahí está. ¿Y qué puede ocurrir? Que puede ser que ese empresario después diga, oye, ¿yo sabéis qué? Quiero avanzar en la cadena productiva y no solamente vender harina, sino que producir el pan yo. Yo produzco el pan. En vez de pasárselo a los panaderos, yo produzco el pan. Y este emprendedor se aventura a acercarse a ese producto final de producir pan. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir que ese productor, ese empresario, no tiene las ventajas comparativas para producir el pan. Y le resulta que entre comprar los ingredientes para el pan, aprender a hacer el pan o contratar a los cocineros especialistas en pan, salga que el costo del pan, no sé, le cuesta 2.500, cada kilo de pan le cuesta 2.500, y va al mercado y ve que sus competidores son capaces de vender el nuevo pan a 2.000 pesos el kilo. ¿Qué le pasó? Ese emprendedor está restando valor. Al pasar de la harina a la producción del pan, en vez de generar valor, lo está destruyendo. Usó insumos que les costaron 2.500 pesos por kilo y lo transformó en un bien que el mercado lo valora en 2.000. Entonces, en ese paso, ese productor, en vez de agregar valor, restó valor. Y al mismo tiempo, ese productor avanzó en la cadena productiva. Entonces, ese es un ejemplo de que avanzar hacia el producto final no es sinónimo de agregar valor a la economía. Hay casos en que al avanzar tú estás destruyendo valor. Entonces, cada empresario, cada país es consciente dónde tiene ventaja comparativa y dónde puede invertir mejor sus conocimientos y sus habilidades para ampliar este valor agregado. Entonces, a veces yo veo en el debate de candidatos presidenciales que hablan de la política industrial, de, por ejemplo, acercarse a la batería del litio o que China empiece a producir más productos tecnológicos como computadores, celulares, etcétera. Veo mucho voluntarismo ahí, mucho voluntarismo, y que van en contra de las leyes económicas. Cada empresa sabe dónde tiene sus ventajas comparativas y sabe dónde tiene mayores oportunidades de generar valor agregado. Y a veces, si un Estado impulsa políticas públicas que obligan o están fomentando seguir avanzando la cadena productiva, a pesar de que el país no tiene esas ventajas comparativas, lo que va a terminar haciendo esa política industrial es destruir valor. Y eso se refleja en menos recaudación tributaria, en un mal gasto del presupuesto, incluso en destrucción de empleo. Porque estás empleando trabajadores en una industria que no está rentando, en vez de que esos trabajadores estén en otra industria que sí renta más y ahí pueden pagar mejores sueldos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese voluntarismo político de avanzar una política industrial solo por el afán y esa obsesión de acercarse al producto final.
Y ahí, Elisa, una última cosa, es que esto tiene distintas dimensiones, ¿verdad? Como uno puede, un punto de vista desde estrategia de negocio, desde punto de vista particular, pero también a nivel de políticas públicas, de cuál debería ser como la estrategia de desarrollo de un país. Desde ese punto de vista, como, ¿está bien hacer una estrategia de desarrollo? ¿Deberíamos exigirle a un gobierno que plantee una estrategia de desarrollo o deberíamos fijar algunas reglas claras y que sean los propios actores los que vayan evolucionando en esa estrategia y dónde, finalmente, en qué parte de la cadena productiva está nuestro país o cada uno de los que intervienen? Porque además, por otro lado, de los grandes grupos económicos que se han generado en nuestro país, muchos de ellos son a través de servicios, por ejemplo, o desarrollo de distintos como comercio, retail, supermercados, que que claro, algunos dirán, oye, mira, no es muy evolucionado en la cadena productiva, pero en el comercio es desde la cúspide, o sea, de lo más complejo, la posibilidad de llevar productos de todos los lugares del mundo a un solo lugar, de forma fácil, sencilla, etcétera, eso tiene un valor agregado, me imagino, que es bien potente, y por eso están donde están también.
No, sí, toda esa logística que hacen esos comercios de llevar el producto a diferentes lugares de consumo, es una logística enorme y implica una capacidad de trabajo, de coordinación, de conocimiento súper súper importante. A veces las personas piensan que la tecnología es el computador, el automóvil, como la tecnología concreta que ven los ojos, y no ven que hay mucha tecnología y avances en los procesos productivos, en los procesos que llevan que, por ejemplo, un comercio pueda llevar el bien al consumo final, como por ejemplo lo que está haciendo Mercado Libre en Argentina, que está haciendo una revolución que le está ganando mucho retail, porque lograron un sistema eficiente para llevar el producto desde el lugar de producción hacia los hogares. Y con eso la están rompiendo en el mercado. Y uno diría, eso tiene poca tecnología, ¿qué me va a decir? No, hay mucha tecnología atrás, hay mucha inversión, hay mucha capacitación, y eso genera mucho valor agregado. Y respecto a qué política pública se puede hacer para facilitar que las empresas, los emprendimientos, creen este valor agregado y aprovechen su ventaja comparativa en cada sector. Yo creo que lo primero, José Francisco Lago, es generar algo que se habla mucho, pero dar garantías, por ejemplo, de la propiedad privada, o dar garantía, algo que está pasando mucho en Chile, de esta burocracia en la permisología, donde hay mucha incertidumbre. Hay muchas empresas que quieren aumentar, generar productos de minería, ampliar la producción en diferentes áreas, y tiene una traba de que hay mucha incertidumbre por las reglas del país, mucha incertidumbre de que tiene un proceso de inversión que implica miles de dólares, llevan 7 años sacando permisos, y en la etapa final del permiso, cuando están casi listos, llega una resolución o del sistema de impacto ambiental o del monumento nacionales, y echa todo hacia atrás. Y no hay ninguna certeza de cuándo va a pasar eso o por qué criterio ocurre eso. Esas incertezas están impidiendo que Chile sea un lugar donde las empresas puedan generar producción y servicios que entreguen valor agregado al país, y con eso entreguen mayor recaudación tributaria, mayores empleos y mayores ingresos a los chilenos.
Claro, ahí como el ejemplo del árbol del naranjillo que puso Jorge Quiroz el otro día en una columna en Mercurio, de cuánto costaría un naranjillo en el mercado, que cuesta, no sé, 10.000 pesos, y finalmente está generando un problema importantísimo en, si no me equivoco, la región del Biobío, este proyecto de Tierras Raras.
Si yo fuera una política pública para permitir generar más valor agregado a la matriz productiva en Chile, dar certezas a las empresas, dar certeza jurídica, certeza de que si tienen un proyecto y cumplen con los estándares, con un criterio claro, van a poder avanzar y se va a poder realizar en el país. La certeza es algo crucial para los emprendimientos y los procesos productivos. Si no tenemos eso, yo creo que no hay mucho más que se pueda avanzar. Eso es el primer paso, el mínimo que debe cumplir nuestro país.
Bueno, interesante conversación con Elisa Cabezón, directora de Evidencia de Pivotes, economista. Elisa, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora, y además muy recomendado leer la columna Valor Agregado, Valor Restado, publicada en Exante. Gracias, Elisa, por este contacto.
Gracias, Francisco. Muchas gracias a ti.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más análisis de la agenda económica en Llegó la Hora. Volvemos en un par de minutos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Así es, ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y por supuesto usted puede ser parte de esta conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un audio en nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Saludamos a quienes hacen posible este programa. Si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio, y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl. Mi empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Y con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y continuamos nuestra conversación en Llegó la Hora. Ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Es Juan Sutil, empresario, expresidente de la CPC. Juan, muchas gracias por estar aquí en Llegó la Hora.
Hola, José Francisco, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ayer, Juan, esta semana más bien, estuviste en Tolerancia Cero y hablaste sobre esto que ha tenido un poco un remesón en el grupo económico, en el equipo económico del gobierno, que son estos comentarios, estas críticas que hace el Consejo Fiscal Autónomo al manejo macroeconómico del país. Tuvo una dura respuesta del ministro Marcel, casi acusó de ensañamiento de lo que estaba diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, pero viene de una seguidilla de informes que ha emitido este Consejo que hablan de una situación fiscal que ya es bastante preocupante. ¿Cómo estás viendo tú ese diálogo y el rol especialmente del ministro Marcel en esa función?
Bueno, primero hay que aclarar que el Consejo Fiscal Autónomo fue creado por una ley cuya ley los obliga a hacer un análisis, tener un diagnóstico y hacer una recomendación, o bien alzar la voz y hacer ver los riesgos en los cuales se encuentran las finanzas públicas. Dicho esto, el Consejo Fiscal Autónomo viene, como bien dijiste tú, hace bastante tiempo, en diferentes instancias, manifestando su preocupación por los hechos de cómo se están manejando las finanzas públicas. Y finalmente, lo que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo es decir, con mucha fuerza y, en mi opinión, con un diagnóstico, con un propósito y con una voz correcta, de que las finanzas públicas están en riesgo, dado que nos venimos endeudando hace más de una década. Si uno mira lo que pasaba en el año 2014, de cada 100, que era el Producto Interno Bruto, Chile debía 15. Bueno, han pasado 10 años y hemos pasado de 15 a 45. Y si uno mira, después del cambio de gobierno, hemos pasado de un 30 y fracción a un 45. Entonces, a mí me parece que el gobierno, en este caso el representante del gobierno en materia económica, el ministro Marcel, lo que tiene que hacer es hacerse cargo de esta realidad, de esta recomendación, de esta situación en la cual el Consejo Fiscal Autónomo dice: señor, ojo, que hasta aquí llegó, de aquí en adelante se pone en riesgo la estabilidad del país. Y por lo tanto, a mí me parece que el gobierno en su conjunto, y especialmente representado por el ministro, tiene que tomar esto con la vía responsabilidad, respeto, y no me parece que hay espacio para polémicas al respecto, porque son organismos del Estado que autodefienden al propio Estado, y el Estado son todos los chilenos, y el Estado funciona fruto del esfuerzo y el trabajo que hacemos todos los chilenos, ya sea los trabajadores, los empleadores, el sistema, que es el sector productivo que allega los recursos para que el Estado los administre correctamente. Y desde ese punto de vista, lo que tiene que hacer el Estado y el ministro de Hacienda es velar para que esas condiciones no se vean afectadas, y también asumir la responsabilidad de lo que eso implica.
Y ahí, desde ese punto de vista, Juan, ¿cómo te parece que ha sido el desempeño del ministro Marcel con este cambio de rol? Porque como presidente del Banco Central tuvo la difícil misión de oponerse a los retiros previsionales, ser muy claro al respecto, y cuando informar no solamente a la ciudadanía, sino que también en la discusión en el Congreso, tener una posición que quizá era incómoda en su sector, porque todos ellos votaron a favor de estos retiros, pero que lo consolidó un poco como esta figura de orden institucional. Y por tanto, a mucha gente le dio mucha tranquilidad cuando él asumió como ministro de Hacienda. Sin embargo, como ministro ha tenido algunos problemas sobre todo, bueno, algunas declaraciones cuando perdió la reforma tributaria, cuando le tocó defender a la directora de presupuesto, pero también cuando le tocó ahora enfrentarse a, o más bien discutir o debatir con el Consejo Fiscal Autónomo. Mario Marcel estaba llamado a ser el adulto responsable en el gobierno. ¿Crees que se ha enredado un poco su rol en este último tiempo? ¿Sigue dando estas garantías, como no a ciega obviamente, pero estas garantías de sostenibilidad? Sobre todo lo pregunto por estas diferencias en las cifras que hubo en el cálculo del presupuesto, que el propio Consejo Fiscal Autónomo dice que es bastante grave y empeora la situación fiscal de Chile.
Bueno, yo prefiero a, voy a hablar de la persona, yo prefiero a Mario Marcel como presidente del Banco Central, como director de presupuesto, como una persona de rigor técnico, que Mario Marcel como una persona con figuración política. Porque así como mencionas tú estos casos, también en un momento dado se dijo que la reforma tributaria era fundamental porque teníamos una brecha de 7-8 puntos respecto de los países desarrollados. Y yo me acuerdo cuando era presidente de la CPC hice una columna que por ahí está, donde decíamos, bueno, ¿por qué 7 puntos? Si la verdad es que son solo 2 puntos, porque si uno compara por envejecimiento de la ciudadanía, ¿no es cierto?, hace la corrección de acuerdo a el grado de desarrollo del país y hace las correcciones correctas, esa brecha era entre 2 y 2.5. Entonces, ahí es cuando tú tienes un factor político que va por encima del rigor técnico. Y yo creo que una función económica tiene que estar basada más bien en el rigor técnico que en la gestión política. Y tú has mencionado algunos casos, yo también lo dije con mucho respeto en Tolerancia Cero, ¿no? Y me parece que en este caso, cuando el ajuste del presupuesto de la Nación es fundamental hacerlo, porque le da sostenibilidad al país en el largo plazo. Bueno, yo creo que no hay espacio para discusiones ni para adjetivos de cómo se califica un informe. Simplemente yo creo que hay que entrar en la discusión técnica de cómo se toman las medidas para evitar que el endeudamiento del país siga creciendo, medidas de austeridad en el presupuesto de la Nación, focalización correcta de los gastos públicos, y esa es la función que tiene que asumir el equipo económico. Y por lo tanto, yo creo que las polémicas, reitero, están de más.
Bueno, estamos conversando con Juan Sutil, empresario, expresidente de la CPC. Y quería preguntarte por otro tema, Juan, a propósito de esta noticia que dio a conocer la Contraloría, de estos 25.000 funcionarios mal utilizando la licencia, o presuntamente mal utilizándolas, porque cuando estaba la licencia vigente salían del país. Te quería preguntar un tema más general también, como respecto a cómo afecta la actividad económica el buen o mal funcionamiento del Estado y de los servicios públicos. Lo pregunto porque una opción podría ser como a la peruana, en el fondo, que básicamente la política avanza por un carril y el desarrollo económico avanza por otro. Muy entre comillas, porque obviamente nunca es inocuo, pero ¿cuánto nos debiera afectar a la situación económica desde esa arista este tipo de casos, este tipo de, claro, el número es muy brutal, es como polémico, pero que estas instituciones funcionen con freno de mano? ¿Cuánto afectan finalmente, o cómo afectan a la confianza en el país, a la decisión de seguir invirtiendo acá y poder desarrollar proyectos económicos y de productividad dentro de este territorio?
Por supuesto que afecta, porque si tú sacas la cuenta, aquí estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que han sido defraudados al fisco. No solo en esto, hay cálculos que hablan de que las licencias falsas en el presupuesto anual se lleva una parte muy importante de los recursos de FONASA y se habla de estimaciones de hasta 500 millones de dólares por año. Entonces, si tú le metes esos 500 millones de dólares a la salud pública, probablemente no tendríamos listas de espera ni lamentar que una persona fallezca por falta de atención o por falta de recursos. Entonces, aquí me parece que se está faltando a la ética, que se está faltando a la probidad. Celebro las declaraciones que escuché hoy día de José Pérez, que es el presidente de la ANEF, pero también creo que es una oportunidad de... Él dijo que había que ser corresponsable de esto, que no se podía eludir la responsabilidad y tampoco dejar de condenar estos hechos. Sin embargo, yo creo que las cosas son fruto de las reglas buenas o las reglas malas. Y cuando tú tienes que el sector público, una persona presenta una licencia y se le paga su sueldo igual, y el sector privado, esa persona deja de percibir su ingreso y tiene que justificar ante el ISAPRE o ante FONASA la razón por la cual tiene la licencia, bueno, los resultados están que en el sector privado es prácticamente menos de un tercio las licencias de las cuales tiene el sector público. Entonces, yo creo que las reglas son importantes para evitar, con los debidos incentivos, a que esto tenga un incentivo perverso que lleve a una situación extrema como lamentablemente hemos conocido. Y por otro lado, te demuestra que hay una falta de probidad, que el país está enfermo, que tenemos un problema severo en materia de la probidad de las personas o algunas personas que trabajan en el Estado. También el sector privado a veces pasa con menos frecuencia. Y también muestra que tenemos muchos actos que están alterando también la fe pública. O sea, hay una evasión en el transporte público, hay un tráfico de cigarrillos por las fronteras, ¿no es cierto? Hoy día se estima que la mitad de los cigarrillos que se venden en Chile es contrabando, que cuesta más de 800 millones de dólares. La evasión del sistema público de salud es del orden de 500. Después tú tienes la situación respecto de la licencia. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿cómo resuelves esto? Y se tiene que resolver con reglas claras que permitan generar los incentivos, primero, para hacer una buena política, segundo, para que las personas no abusen de esto. Y yo he dicho muchas veces que tengo mucha admiración por los sistemas anglosajones, porque el sistema anglosajón se basa en la confianza, en hacerte cargo y también en un castigo severo.
Claro, de la responsabilidad.
Y una responsabilidad que tú te haces cargo. Y aquí no es así. Entonces, yo creo que es el momento de darnos cuenta que necesitamos del apoyo de todos para resolver estos problemas, incluyendo a los empleados públicos, que entiendan que quizá, si yo tuviera la oportunidad, yo aplicaría el Código del Trabajo y las condiciones que tienen todos los chilenos también para el sector público. Y aplicaría también las evaluaciones correctas, limitaría también la capacidad de injerencia del sector político dentro de las labores del Estado, ¿no? O de la contratación del Estado. Hay países, por ejemplo, desarrollados que tienen una limitante. Cuando asume un gobierno, tiene una cantidad limitada de personas que pueden ser contratadas y, por lo tanto, el Estado actúa con profesionalismo en todos los estamentos, en el gobierno comunal, provincial, regional, central, y vemos cómo hemos perdido esa probidad, y yo creo que eso es grave, y aquí va la respuesta a tu pregunta, porque eso afecta a la fe pública, disminuye el entusiasmo por la inversión, ¿no es cierto? Desestabiliza al sector privado, porque además estamos frente a una obstrucción al desarrollo, fruto de permisos, trámites, burocracia. no permite que los organismos públicos den una buena atención a las personas. Es cosa de ir a un registro civil, ¿no, José Francisco? Y te das cuenta que tienes que hacer de repente una cola de una cuadra, dos cuadras, para poder obtener un trámite. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se ponen los incentivos para que haya eficiencia? Bueno, y esa eficiencia es con buenas evaluaciones y con que las personas se hagan cargo de cuando las cosas las hacen mal, realmente tú puedas remover. Y tienes caso en el sector de la educación o en el sector de la salud en que tú no puedes remover a las personas. Entonces se provocan estos abusos.
Y ahí una última cosa a propósito de lo que dijiste, Juan, que finalmente este incentivo institucional y esta diferencia que se hace en el sistema público y el sistema privado existe hace mucho tiempo, pero vemos hoy que se ha producido una agudización del problema en estos últimos 10 años. ¿Cuál te parece que sería una razón? Esto ya es como más sociológico, pero ¿por qué estamos viendo una incidencia particular de este tipo de casos que no solamente hacen este fraude como escandaloso, sino que también es muy masivo? O sea, 25.000 personas que trabajan es mucha gente y vemos que es una conducta sistemática.
Bueno, yo creo que hay un antes y un después. Yo se lo adjudico al gobierno de la presidenta Bachelet II, el año 2013, ¿no?, donde se aprueba la ley de educación, que ha fracasado a juicio mío, que destruyó la institucionalidad de la educación, el respeto hacia los profesores, la corresponsabilidad de los apoderados a través de los colegios particulares subvencionados. Se destruyó la política al pasar del binominal al sistema en el cual estamos. Se incitó, y es un cargo que yo le hago a las actuales autoridades, ¿no es cierto?, desde el presidente cuando era diputado, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el presidente se pasaba el torniquete cuando él era diputado de la República, él y muchas autoridades actuales. Entonces, cuando tú empiezas a corromper la institucionalidad, a indicar que una revolución se hace con el lumpen o con los delincuentes, como también lo dijo en su momento alguien, tú dices, bueno, el formato de autoridad tú lo empiezas a destruir. Se destruyó la institución de Carabineros en un momento dado y felizmente hoy día está volviendo. Mírate el video que hicieron los chiquillos del Instituto Nacional, bien plantado, bien peinado, con corbata, como diciendo, señor, háganse cargo del problema que tenemos, señores políticos. Entonces, yo digo, bueno, felizmente, como que la sociedad se está dando cuenta de esta situación en la cual estamos viviendo, donde lo que vemos son puras malas noticias. Mira lo que pasó con las fundaciones, con esta autoridad moral, con que las actuales autoridades, especialmente ministros, decían que ellos eran blancas palomas, ¿no es cierto? Y estamos viendo que muchos de ellos están involucrados en actos muy, muy, muy rechazables o deplorables, porque se usó la fe pública, se usaron los recursos de la gente que más los necesita en financiar otras cosas y, por último, no sabemos dónde están esos recursos. Entonces, yo digo, el deterioro es muy grande. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Hay que volver a ordenar, hay que tomar decisiones correctas. La migración a partir del año 2013 también se generó una situación laxa, ¿no es cierto? Y finalmente no nos pudimos defender de una migración ordenada, correcta, como todo país desarrollado del mundo la tiene, y mira en qué nos hemos quedado, qué pasa con la delincuencia, el narcotráfico. Entonces, aquí como que hubo actos de destrucción. No nos olvidemos que las actuales autoridades fueron diputados y diputadas en los dos periodos anteriores. Rechazaron todas las leyes de seguridad, incluso rechazaron los presupuestos de crecimiento de Carabineros y lo querían refundar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que finalmente la señal hacia la ciudadanía es que los valores, la confianza, los principios, el respeto, la disciplina, se van corrompiendo y las consecuencias las estamos viviendo hoy.
Bueno, sin duda son muchas aristas de estos problemas que estamos viendo, sin duda una oración de las instituciones que viene desde hace mucho tiempo. Interesante conversación con Juan Sutil, empresario, expresidente de la CPC. Juan, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Ok, muchas gracias, José Francisco, te felicito por tu programa y te deseo mucho éxito.
Muchísimas gracias, Juan. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos este 22, 23 y 24 de mayo y sorpréndete con su renovado equipamiento de confort y seguridad. Exhibición de todas las versiones de la exitosa nueva pickup BT50. Test Drive. Precios extra especiales en todos los modelos Mazda. Recuerda, desde el 22 al 24 de mayo, ven al lanzamiento de la nueva BT50 en Mazda Dumai. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia. Más información en dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Oye, vecino, ¿cómo hiciste para que tus cerezos florezcan tan parejitos? Parece que hasta se pusieron de acuerdo.
Fácil, compadre. Les di Fiore de Anasac, un bioestimulante con aminoácidos, polisacáridos y nitrógeno.
¿Y qué tal funciona?
Excelente, porque Fiore homogeniza la brotación y la floración, mejora la cuaja, deja la fruta más pareja en calidad y color, y hasta la cosecha es más eficiente.
Eso necesito. ¿Dónde lo encuentro?
En Martínez y Valdivieso, compadre. Aplique Fiore y verá cómo su campo florece parejito con una cosecha rendidora y de primera.
Con Fiore, maneja el ritmo de tu huerto.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa. ¿Te gusta la acción rápida y sin rodeos? En latamwin.online te tiramos al ruedo con un bono sin depósito de hasta 10,000 pesos para que empieces al toque. Con nosotros sabes apuestas y ganas, tenemos más de 4,000 juegos, apuestas deportivas en vivo y torneos solo para nuestros jugadores. Activa tu cuenta hoy con el código Llegó la Hora y siente la adrenalina desde el primer clic en latamwin.online. ¿Y sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Y lamentablemente se nos fue el tiempo, así que estamos llegando al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por comentar activamente en nuestras redes sociales, básicamente por estar ahí. Y nosotros nos vemos mañana en una nuevo viernes de entrevista en profundidad. Mañana con el ex ministro de Educación y ex rector también de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, una conversación que se viene muy buena sobre el sistema educativo chileno. Así que nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.